Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Ava Max. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos un clasicazo interplanetario de la banda, The Eagles, que un día como hoy, pero hace 42 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia en Martí es para ti este jueves 9 de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tapanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este propósito de la Oficina de Transmisiones para Cuba, y a las 4:32 de la tarde poner en servicio de toda nuestra audiencia todo el trabajo que las diferentes plataformas realizan a esta hora de la tarde. Bueno, y como todos los días, está ahora un gusto ya la presentación de nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en función de todo lo que la redacción de Radio Martí labora a esta hora de la tarde.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Bueno, algunas de las notas de hoy tienen que ver con Venezuela. Sin duda, Venezuela sigue siendo noticia. Y es que el líder opositor Juan Guaidó ha considerado este jueves que Nicolás Maduro ha dado un golpe al Parlamento, es decir, a la Asamblea Nacional, al proceder a 10 diputados detenidos, acusados de rebelión. Guaidó ha llamado también a protestar mañana o en el sábado próximo en todo el país. Volvió a pedirle a los venezolanos insistentemente que participen de esta nueva protesta que tendrá lugar comenzando a las 10 de la mañana y en esta ocasión en todo el país.
Lamentable situación, pero lo cierto es que Maduro sigue ahí y estos diputados ahí enfrentan todo un proceso judicial, ¿no?
Cómo no, ya hay 3 de ellos que han pedido refugio. En diferentes sedes diplomáticas de Caracas. En otra noticia, el expresidente de Brasil, Michel Temer, a quien un tribunal de segunda instancia ordenó regresar a prisión por el caso que tiene él de supuesta corrupción, se presentó este jueves en la sede de la Policía Federal de Sao Paulo para ponerse a disposición de la justicia, repito, debido a la investigación en su contra por supuestas acusaciones de corrupción.
¿Cómo no? El tema de la corrupción en Brasil cada día más profundo.
Tiene 78 años, Temer estuvo, y un tribunal pues le otorgó esta casa por cárcel y ahora nuevamente tiene que regresar a prisión mientras sigue la investigación. Uh-huh. Vamos a hablar también de los cubanos en México. Más de 65.481 cubanos han viajado a México por vía aérea en lo que va de año. ¿Cuántos meses de año?
Llevamos 5 meses, ¿no? Sí, apenas más de 4 meses.
Bueno, esa cifra refleja el aumento del flujo de personas entre ambos países durante los últimos tiempos. Esta es la información que está dando el Instituto Nacional de Migración. Es decir, que son datos puntuales, ¿no?
Ahora, la gran pregunta aquí, José Luis, ayer hablábamos con un especialista sobre el tema. El Instituto Nacional Migratorio de México cree que una de las formas de regular es que a partir de ahora los cubanos que salgan de Cuba con destino a México tienen que apropiadamente haber recibido previamente su sede diplomática en La Habana una visa mexicana. Y pregunto, ¿y cómo esta cantidad de cubanos ha entrado y bajo qué categorías? ¿Cartas de invitación, compañías, empresas que van a trabajar? No todos tienen visa porque el número es bien alto.
Sí, señor. No, yo creo que también está pues la cifra de cubanos que se reportan a los puntos migratorios
ilegalmente
en los diferentes estados de México, porque 65.481
es un número cubanos, bien alto.
Es un número. Por cierto, en el 2018 arribaron vía aérea 169.415 cubanos, cifra que podría superar, si pienso que sí, en lo que resta del año.
¿Cómo no? Increíblemente.
Hoy vamos a destacar también la amenaza del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, el señor Rubén Remigio Ferro, con aplicar la ley 88, le estamos dando amplia cobertura, la conocida ley Mordaza, que contiene apartados destinados a reprimir al periodismo independiente contra aquellos que el régimen entienda colaboren con los objetivos de la ley Hans Burton.
Bueno, esta es la misma ley por la cual fueron condenados los 75 miembros de la primera ley del 2003, que hace 18 años no se vuelve.
Ley vigente. Esto y mucho más comenzando a las 5, Tomás.
Bueno, las gracias a nuestro colega José Luis Ramos con toda la información del Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, ya como indica la música, un gusto aquí nuevamente a la presentación de nuestro colega, el periodista Alfredo Jacomino, conductor del noticiero de Televisión Martí de su programa En Profundidad. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a tu audiencia, a toda la audiencia que tienes en Cuba. Mira, hoy voy a tener en el programa En Profundidad a una persona que es un verdadero artista. Y es un éxito de lo que se llama aquí hombre de negocios. Un muchacho joven que estudió en Cuba astrofísica, oceanografía, todo lo que tenía que ver con el mar. Y de buenas a primeras un día escapó de Cuba, llegó aquí a los Estados Unidos y se dio cuenta de que diseñando joyas con motivos alegóricos al mar, pues tuvo mucho éxito y pasó de ser un astrofísico a un joyero reconocido, de renombre, con piezas que valen cientos y miles de dólares, y tiene un website donde hace diseños y se las encargan de todas partes del mundo. Y es un cubano, no quiero decir común y corriente, pero si común y corriente y después te conviertes en una persona renombrada con talento y te dejan desarrollar tu talento, bienvenido sea.
Bueno, ¿y cómo se hizo esa transición?
Bueno, el muchacho se llama, es un hombre joven ya, Víctor Fragoso. La transición se hace, Tomás, por una razón muy sencilla. Cuando un individuo llega a un país en libertad y soñó hacer algo o ser alguien, aquí tiene las puertas abiertas. Entonces, probó en algo que le gustó, le resultó rentable, porque obviamente tú te dedicas aquí, tienes que hacer dos cosas, algo que te guste y algo que sea rentable. Por ejemplo, es muy rentable ser médico en Estados Unidos porque ganan cientos de miles de dólares, y si eres un médico renombrado, pues ganas más de $1,000,000 tranquilamente y no sé cuántos más.
Y hay personas que le encanta enseñar y no es muy rentable para los maestros de la educación en los Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, ¿por qué? Ahora has puesto un ejemplo muy bueno. ¿Por qué ese maestro escogió ser maestro y no médico? Porque no se va a sentir a gusto ganando $500,000 al año en una especialidad como la anestesia, porque no le gusta y le place ser maestro. Bueno, pues ahí tienes las puertas abiertas para tú desarrollar lo que quieras. Es el caso de Víctor Fragoso. Empezó a desarrollar lo que es joyas, que, bueno, él esta noche va a traer algunas muestras, las he visto a través de la internet, y es exitosísimo. Entonces, ¿por qué en Cuba, por ejemplo, llega el periodo especial? Porque al hombre que lo dejan criar puercos lo ponen a sembrar pepino, y al hombre que le gusta sembrar pepino lo ponen a alimentar avestruces. Entonces, cuando tú le estás mutilando al individuo la creación, le estás mutilando lo que él quiere ser en lo que es bueno porque se necesita para otra cosa, ya sencillamente eso conlleva un atraso. Eso no pasa aquí en los Estados Unidos. Si tú quieres ser médico, el gobierno no te dice que tienes que ser maestro. Y si lo tuyo es ser joyero, tú nunca vas a dar clases. Tú vas a ser joyero. ¿Qué hay detrás de todo esto? La libertad.
Bueno, por lo que estoy mirando y según lo que me estás diciendo, la muestra que me quieres demostrar es que el socialismo cubano no es muy viable.
Es que de todos, ¿cuántas décadas nosotros hemos venido observando el fenómeno, que lo que necesita son médicos el gobierno, porque hizo un plan a largo plazo, entonces todo el mundo tiene que estudiar medicina.
Ahora me acuerdo de estos actos, me imagino que estabas en La Habana en tu etapa estudiante todavía. ¿Recuerdas con la crisis de la recogida de la basura en La Habana, cuando compraron algunas barredoras de nieve en La Habana para recoger la basura? Eso ocurrió en Cuba.
Sí, pero ¿qué, en qué país del mundo el pueblo sale a las calles así a montones a ver cómo un camión de basura, que si mal no recuerdo eran españoles, eran los primeros camiones de basura que llegaban a Cuba y cogían con una especie de tenaza, levantaban el tanque, lo echaban, botaban la basura y ya no eran aquellos camiones de basura con que se recogían las latas manualmente? Yo recuerdo, oye, ahí viene la basura. Entonces la gente salía detrás del camión de la basura como si fuera el carrito del helado. Entonces, fíjate tú qué cosa tan curiosa. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque cuando tú vives en un país subdesarrollado y todo constituye un subdesarrollo, un camión de basura te llama la atención.
¿Cómo no? Pues las gracias a nuestro colega Alfredo Jacomino con la entrevista a Víctor Fragoso esta noche en profundidad. No se lo pierdas. Gracias, Alfredo. Bueno, le damos la bienvenida aquí en Martínez para ti esta tarde, en esta aventura de promover todo lo que es las distintas plataformas en función de toda nuestra audiencia, pues a la conductora de la revista informativa Al Mediodía con Martí, Vanessa Cardona, y también a Carolina Morales, que en el programa pues maneja las redes sociales. Bienvenido y un placer a ambas aquí en Martínez para ti.
Muy buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias. Bueno, sí, empezamos con este proyecto hace un par de semanas. Estamos muy contentas de poder llevarle a todas las personas información actualizada de lo que está ocurriendo durante la mañana, y son noticias que vamos desarrollando a lo largo del día en nuestra página web y en todas nuestras plataformas sociales.
Carolina, cuéntanos, tú estás al frente de la promoción de las redes sociales. ¿Cuán pues encomiable es esta labor?
Bueno, lo que hacemos ahí en este segmento de tendencias es que se habla de lo que se está hablando en las redes sociales, los temas que se están comentando, las noticias que están siendo, por así decirlo, las más relevantes en el momento y que están actuales, porque gracias ahorita a las redes sociales todo es inmediato. Entonces, esas noticias que están ahí de inmediato, lo que hacemos es que se las informamos a nuestros televidentes para que sepan que también tenemos información en nuestras redes sociales.
Bueno, y un chismecito, algún adelanto, ¿alguna interrelación con los cubanos dentro de la isla a través de las redes sociales en el espacio?
Exactamente, por medio de Facebook nos podemos comunicar con los cubanos que se encuentran en la isla, también recibimos muchos comentarios y también tenemos un boletín informativo que se llama Mis Noticias a la Carta @gmail.com. Ellos nos piden que quieren ser suscritos en este boletín informativo para que todos los días entonces tengan en su correo electrónico toda la información que tenemos aquí en Radio Televisión Martí.
Vanessa, el noticiero también está en El Cañonazo.
Claro que sí, en la isla nos pueden ver a través de El Cañonazo de las 9 todos los días, así que nada, estamos tratando de penetrar la isla con toda la información por todos los lados que podemos, a través de redes sociales, a través de nuestra página web, a través del boletín informativo y por supuesto a través del Cañonazo de las 9.
Bueno, tengo que hacerte una pregunta a ambas, primero voy contigo y después voy con Carolina. Ninguna de ustedes dos es de nacionalidad cubana. ¿Cuán interesante, cuán creativo es esta labor de dos periodistas jóvenes no relacionadas con la temática cubana? ¿Cuánto están aprendiendo y qué están descubriendo en esta labor?
Bueno, nosotras somos periodistas recién graduadas, coincidencialmente estudiamos en la misma universidad, nos graduamos al mismo tiempo, Carolina es venezolana, yo soy colombiana, y la información que nosotros recibíamos de Cuba era muy limitada. Al llegar a Radio y Televisión Martí descubrimos otra realidad que no conocíamos. La información que nos llega de Cuba es muy mínima, es muy poca. Mi mamá, por ejemplo, por citarte un ejemplo, vive en Barcelona. Cuando ella estuvo acá, yo la traje a Radio Televisión Martí, más o menos le estaba comentando un poco de la historia, de todo lo que yo he aprendido, y ella no me podía creer todas las cosas que pasan en el interior de la isla. Entonces, mi mamá es una mujer de 58 años y ella nunca recibió información ni tuvo acceso para conocer cuál es la realidad del cubano de a pie en la isla. No saben, en Latinoamérica nosotros no recibimos mucha información, no sabemos realmente que lo que está, por ejemplo, viviendo muchos países de Latinoamérica en este momento, como Venezuela, es una réplica de lo que los cubanos han estado viviendo durante muchísimos años. Entonces, el llegar aquí, somos de otra nacionalidad, es un aprendizaje increíble, el darse cuenta de una realidad tan triste. Nos ha enriquecido mucho como seres humanos y como periodistas para poder cumplir con esta función y llevar información a todos los lugares del mundo.
¿Dirías tú, Vanessa, que esta labor que estás realizando te ha ayudado, periodísticamente hablando, a balancear tu visión sobre la realidad cubana?
Absolutamente, claro que sí. Además de algo muy importante, y es que las fuentes que nosotros tenemos para comunicarnos con las personas en la isla son limitadas, a pesar de todo el acceso y toda la tecnología que tenemos en el mundo. En este momento, en la isla, los cubanos viven aislados. Entonces, como que toda esta manera de poder llevarles la información y de poder también verificar nuestras fuentes y que todo sea verídico, es un reto todos los días.
¿Cómo no, Carolina? ¿Y en tu caso?
Bueno, en mi caso, yo soy venezolana. Sí, claramente sabía lo que estaba pasando en la isla de Cuba, pero al llegar acá, por así decirlo, veo cómo poco a poco estamos repitiendo patrones. Entonces, eso sí me ha pegado, por así decirlo, me ha impresionado mucho, porque no es lo mismo escuchar, sí, porque el régimen cubano asesora a Maduro, pero ya de por sí, estar aquí como estoy adentro, que veo tantas noticias de la isla de Cuba, me impresiona y me doy cuenta que sí, estamos repitiendo el patrón. Puedo decir que ha sido una oportunidad grandiosa estar acá, porque creo que no solamente el tema profesional ya es un lado, pero también el tema de enterarme de las noticias, de ver la realidad de lo que viven los cubanos, de ver que a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, siguen padeciendo, y por supuesto que ha sido una oportunidad inmensa tener la oportunidad de poder comunicarme con las personas que están en la isla, de poder comunicarla al mundo también, porque mucha gente no sabe exactamente las cosas diarias que pasan en Cuba, y tener ahorita la oportunidad de ser una ventana para explicar qué es lo que están viviendo los cubanos allá en la isla es una oportunidad grandiosa.
Vanessa y Carolina, un placer y gracias por estar aquí en Martí es para ti.
Muchas gracias, Tomás.
Muchas gracias.
Bueno, 4:48 de la tarde aquí en Martí es para ti en Radio Martí. Un gusto, un placer la presentación, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital martinoticias.com, para ponernos en contacto de todo lo que la plataforma realiza hasta ahora a la tarde. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Un saludo para ti y para todos los radio oyentes. Bueno, tres noticias importantes en el día de hoy están ocupando la página nuestra en sus partes principales. Y las tres noticias tienen que ver con la situación en Cuba, independientemente de que también la página está abordando lo que sucede en Venezuela, el regreso a la prisión del expresidente de Brasil, Michel Temer, y otros aspectos internacionales. Tenemos aquí un artículo que, basado en una información que comenzó a circular en las redes sociales en Cuba, específicamente en Twitter, y fue la periodista cubana y tuitera Glenda Bosa Ibarra, quien hace algunos días pues puso un Twitter y dijo: vamos a hacer un hilo aquí. En Twitter se llama un hilo a conseguir respuestas y reacciones al tema que se expone. Y el tema que ella expuso en ese hilo era para que los seguidores colaboraran identificando lugares en Cuba en donde se apostan ese tipo de personas que se masturba, las masturbaciones públicas. Este es un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha incrementado notablemente en Cuba en los últimos meses, años, yo diría. Lascivia y exhibición sin noticias de la policía. Porque lo que planteaba esta periodista es, señores, vamos a hacerle el trabajo fácil a la policía. Vamos a decir en distintos lugares del país donde se agrupan estos personajes, vamos a llamarle así de alguna manera, para que la policía sepa dónde están y ya por lo menos, pues mira, se le está adelantando este trabajo. La reacción, Tomás, a este Twitter de esta periodista fue significativa. Tuvo una cantidad tremenda de respuestas y también tuvo una serie de apreciaciones que valía la pena poner en contexto. Y ese es el trabajo que hizo nuestro reportero Luis Felipe Rojas, haciendo una especie de resumen de lo que había recogido en las redes sociales. Hay algunas, alrededor de 28 personas de inmediato le respondieron a Glenda, afirmando que la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, el Hospital Calixto García en la capital cubana, o el Estado, la Universidad 5 de Septiembre de Cienfuegos, son los sitios marcados según los participantes del foro para que la policía actúe como ese debido. Ahora, lo que plantea la gente, salta a la vista que la policía no hace nada al respecto.
Esa es la gran pregunta, Pablo. ¿La policía cubana tan efectiva para reprimir a opositores, para reprimir a periodistas independientes que quieren hacer el trabajo de la prensa oficialista, lo hace? ¿Cómo es posible que no sepan esto?
Bueno, el hecho de masturbarse en público, por supuesto, está penado. Está penado, como lo califica el Código Penal, como abusos lascivos, es sancionable mediante el artículo 300, algo que nos cuenta Luis Felipe, pero mientras no conlleve acceso carnal o se cometa por parte de un uniformado o no sea contra menores de edad, pues son penas de 3 meses.
Increíble.
Nada más. En el debate que se suscitó en Twitter, Glenda insistía, hagamos una lista, la más detallada posible, para que la policía cubana tenga ese trabajo ya adelantado. Y un tuitero nombrado Dark César, César el Oscuro, le dijo, y la policía cubana revisa Twitter, creo que le da mucho crédito a la policía.
Buen punto.
Hizo un buen punto. Hay otro que Alejandro, que dijo, la policía, mira, trabajo adelantado, hija, la policía no tiene tiempo para eso. Ellos están para reprimir y para sacarle el dinero a las jineteras. Habría que decirlo. Y se dijo. Dijo este tuitero. Pero yo quisiera agregar que también que la nueva constitución señala en el artículo 45, como bien dice Luis Felipe, que el Estado protege a la mujer ante cualquier tipo de violencia. Pero eso ya quedó así.
Exacto.
Ante cualquier tipo de violencia, ¿qué quiere decir esto? Aquí estamos en presencia de un acto bochornoso y de una especie de acoso sexual también que sufren las muchachas de la secundaria, las mujeres que circulan por las calles. Hay modalidades nuevas en esta perversión moral de masturbadores en bicicleta, que eso lo vimos también. Dice, ah, bueno, pero es que ahora están usando las bicicletas, entonces no se acumulan en ningún lugar.
Increíble.
¿Qué le pasa a esa sociedad? No sé, pero hay una cierta decadencia moral a todos los niveles. Es lamentable.
Uh-huh.
Y es lamentable que la policía no actúe. Porque el problema sí, ahí está la ley, pero si no la aplican, imagínate usted. La otra cosa también tiene que ver con la ley, en este caso, otra ley represiva, es la 88, la llamada Ley Mordaza. La Ley Mordaza salió a relucir ahora porque el fiscal general Remigio, Rubén Remigio Ferro, que es presidente del Tribunal Supremo, uh-huh, amenazó ayer precisamente en las redes sociales con aplicar esa ley y dijo textualmente el señor Remigio Ferro: la Ley 88 sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Hells Bolton y establece severas penas para sus comisores. O sea que aquí estamos en presencia de una seria amenaza, ya no una advertencia. Oiga, esta ley está aquí. Si usted escribe algún artículo que favorezca la aplicación de la ley Hells Bolton, si usted hace algún tipo de afirmación pública
que lo apoye,
que
por
lo
ejemplo,
apoye, por ejemplo, a usted le podemos aplicar la ley 88. Lo cual no sería nuevo. Hay que recordarle a nuestros oyentes que la susodicha ley Mordaza se aplicó en el 2003. Esa fue la ley que le aplicaron a los 75 disidentes cubanos en la llamada Primavera Negra del 2003, que fueron condenados a largas penas de prisión y que finalmente, después de varios años de encarcelamiento, salieron en libertad mediante gestiones de la Iglesia Católica de Cuba, el gobierno español y el propio gobierno cubano. Y después de una gran presión internacional durante muchos años. Pero está ahí. Estos señores están un poco alterados últimamente. Y yo diría, me atrevo a decir, es mi opinión, que no es solamente por la aplicación de la Hells Bolton, porque yo me pregunto, Tomás, ¿qué tiene que ver la Hells Bolton con la conga de los homosexuales en La Habana?
Exactamente. O con la falta de pan y la falta de aceite.
La Hells Bolton no tiene nada que ver con eso. Y sin embargo, la conga de esta pobre muchacha, ¿cómo se llama?
Mariela Castro.
La Mariela, chicos, le han suspendido la conga a Mariela y dicen que es un problema de tratar de, debido a la situación internacional. Bueno, yo creo que la suspensión de la conga no es debido a la situación internacional. Me imagino que es debido a la situación nacional.
Nacional.
Ok, yo creo que el gobierno no está muy contento con que se reúnan cientos de personas que apoyaban esta iniciativa y que el gobierno parece que no quiere que se reúna gente que ellos no puedan controlar. Que marchen por la plaza, en la calle, para el desfile del 1 de mayo, eso está bien. Que marchen en bloque todo el mundo, porque todo el mundo ya está controlado, pero una conga que se puede ir de contexto, mejor que no, y la cancelaron. Vamos a ver qué pasa el sábado. Hay una convocatoria independiente para no dejar caer esta iniciativa. Y por último, sé que se nos acaba el tiempo y nos queda poco tiempo, creo que mañana le podríamos dedicar más espacio a esto porque lo amerita, y es la situación de este vendedor de puerco, el productor tunero de cerdo, que era un eficiente productor de cerdo, vendedor excepcional en la provincia de Las Tunas, a los medios estatales del gobierno, a las empresas turísticas, etcétera.
Miembro del partido,
miembro del partido y ex miembro de la Asamblea Provincial de Las Tunas o Asamblea Municipal, pero que ahora aparece acusado de cohecho. Bueno, los datos que tenemos hasta ahora y que han podido ser verificados, lo acusan de cohecho. Parece que le regaló algunas perniles de puerco a alguien dentro del partido y él no debió haber regalado esos perniles de puerco, no debió haber invitado a su casa algunas comelatas. Parece que aquí están pasándole la cuenta a alguien.
¿Cómo no? Y mañana vamos a hablar más de eso. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra página digital. Así concluimos. El agradecimiento a Raúl Tapanes Estrellas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana viernes a las 4:30. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero a las 5 de la tarde de Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.